Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos en el capítulo 3, y vamos a estar estudiando algo en la serie que estamos, Fe para la Vida Diaria, y este es el tema. Esto es lo que más le va a... Una vez que usted nazca de nuevo, si no entiende cómo lidiar con esto, no la va a hacer. De hecho, tiene que, por eso renovamos nuestra alma para matar esto que vamos a ver ahorita. Y lo que vamos a ver va a ser el pecado de la incredulidad. Y lo vamos a ver bastante en esta serie por algún tiempo. Porque este es precisamente que usted entienda cuál es el asunto con la incredulidad. Todo pecado y toda desobediencia está basada en incredulidad. Amén. Vamos a ver un poco acerca de esto y le voy a pedir que dependa del Espíritu de Dios de verdad. Cuando yo oro, yo dependo del Señor. O sea, no es una, nada más una, vaya, una idea más de orar algo, lindas palabras. Cuando oro, quiero orar de verdad y quiero creerle a Dios que el Espíritu de Dios nos está ayudando. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te glorificamos a ti, te bendecimos. Te honramos y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, nos da revelación de estas cosas. Confiamos en ti, no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. En Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Note que dice corazón malo de incredulidad. Antes de continuar, quiero que vea la palabra incredulidad en el griego. Es una palabra muy interesante. ¿Se acuerda la palabra pistis, que quiere decir fe? Pero en este caso, la misma palabra es apistia. O sea, a en el griego quiere decir sin. Entonces le da reversa a la condición. En otras palabras, la condición se vuelve negativa. Entonces dice, una de las definiciones es infidelidad. O sea, somos infieles cuando caminamos en incredulidad. Otra de la definición quiere decir literalmente sin fe. Aunque usted tiene toda la fe de Dios cuando usted nace de nuevo, una cosa es tenerla y otra cosa es usarla. ¿Sí? Dije, igual, vuelvo a oír esta enseñanza porque no puedo repetir mucho por causa del tiempo y estar ahí muy lento para que le vaya entendiendo. Tiene que depender del Espíritu Santo y lo demás puede volverla a ver una y otra vez para entender. Una cosa es tener algo y otra cosa es usarlo. Una persona tiene fe si nace de nuevo, en el sentido que la clase de fe de Dios es puesta en él o en ella cuando nace de nuevo. Pero, ¿ve? Puede usted no operar en fe, o sea, en nada de fe. ¿Me expliqué? Y eso es sin fe, aunque lo tenga toda. Y cuando una persona nace de nuevo, pues no conoce a Dios. ¿Sí? No conoce a Dios y aunque la fe es puesta en ellos, lo que sucede es que esa fe necesita activarse. ¿Sí? Amén. Ok. Ok, gracias, Padre. Dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, ¿qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Corazón malo de incredulidad. Todo pecado es causa de incredulidad, tanto cuando el mundo rechaza a Jesucristo y no acepta a Jesús, como cuando venimos al Señor Jesucristo y caminamos en desobediencia. ¿Oyó lo que dije? Todo pecado es causa de incredulidad, no es el diablo necesariamente, pero el diablo lo único que hace es influenciar eso, pero todo pecado, todo tiene que ver con incredulidad, simplemente es... Ponme otra vez las definiciones de incredulidad. ¿Me puedes dar un pañuelo, por favor? ¿No? Oh, ok, está bien. Ahora, fíjese esto. Fíjese una cosa. Otra de las definiciones de incredulidad es infidelidad, que es desobediencia o debilidad de la fe, o sin confianza, en este caso en Dios, o infiel. Para mí es una palabra bien fuerte esa. Si la ves más en el griego, cómo se desarrolla más en el griego, es una palabra bastante fuerte. Y todas las cosas que estamos pasando, cualquiera de ustedes que esté pasando por cosas, hay que checar esa incredulidad. Y la única manera de ir matando esa incredulidad es renovar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, es caminar en la palabra de Dios, es vivir en la palabra de Dios constantemente. Y a la pregunta que algunos de ustedes podrían decir, o sea, que algunos de ustedes pudieran decir, bueno, ¿y cuándo se va a acabar la incredulidad? Nunca, mientras vivamos en este planeta Tierra, nunca, mientras usted esté encarnado, nunca. ¿Qué vamos a hacer con la incredulidad? Tenemos que lidiar con ella. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. ¿Oyó lo que dije? Pero mientras usted y yo estemos encarnados, ¿y dónde va a operar esa incredulidad? Aquí en su cabeza. Todo pecado, desde el mundo hasta los cristianos, todo es por causa de incredulidad. ¿Oyó lo que dije? No es ni siquiera el diablo. O sea, el diablo lo que hace simplemente aprovecha la venida de la incredulidad. Pero todo tiene que ver con incredulidad. Falta de confianza. Vaya un momento ahora a Juan en el capítulo 16, y luego de ahí vamos a ir viendo Juan 16. Cheque esto, 16. Mire lo que dice en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y luego verso 8, y cuando Él venga, note, cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego te dice en el versículo 9, te dice a qué se refiere, te dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por cuanto qué? No creen en mí. ¿Te fijas? Incredulidad. No creer. ¿Ves? Cuando una persona anda en adulterio, el Espíritu Santo, la manera, hablando de cristianos, es que trae convicción inmediatamente. Él te empieza a traer convicción en el área de ¿por qué no confías en Jesús? ¿Por qué no confías en el Señor Jesucristo? ¿Por qué no confías que te dio una esposa o un esposo y lo respetas? Entonces la gente busca en otras áreas, gente que anda en drogas, hablando de cristianos. El Espíritu Santo empieza a traerles convicción, no condenación, es su propia alma las que los condenan y el diablo. Pero el Espíritu Santo, la manera en que trae convicción es que te empieza a recordar quién tú eres en Cristo y te empieza a decir, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no confías? El Espíritu Santo te empieza a tratar de decir, no va contigo esto, hija o hijo, no va contigo. No le des lugar al diablo, no va contigo, porque no confías en mí, porque yo no soy tu suficiencia. Muchos de los problemas matrimoniales que la gente pasa es porque no confían en Jesús. Jesús no es su suficiencia, él no es suficiente para muchas personas. Quieren que el hombre o la mujer supla sus necesidades. Nadie de nosotros estamos capacitados realmente para suplir las necesidades de nadie. Realmente es Dios que lo hace a través de cada uno de nosotros. Pero yo no tengo toda la capacidad para satisfacer todas las necesidades de mi esposa, ni ella las mías. Pero cuando confiamos en el Señor Jesucristo y en su palabra, entonces va a haber un entendimiento entre ella y yo. Y se van a acabar los problemas matrimoniales. Cero problemas matrimoniales. Gente que dice, es imposible. Siempre va a haber problemas matrimoniales, pero son carnales y no confían en el Señor. Pero puedes llegar al punto de cero problemas matrimoniales. Cero. Cuando cada quien entiende esto, ves, yo amo a mi esposa, pero Jesús es mi Señor y ante todo no voy a dejar al Señor Jesucristo por ella, y ella lo mismo. Entonces, cuando los dos entendimos esto, lo único que hacemos es fluir juntos. Se acabaron los problemas. Se acabaron de que si se me celebró mi cumpleaños o no, si se le pasó, si me dio chocolates o me llevó a comer, o yo le di flores o se me olvidó, o lo que sea. Se acabaron esas tonterías. Amén. ¿Sabes qué disfrutamos? La paz que hay en casa. Si hay todo eso, bien, gloria a Dios. ¿Sabes qué disfrutamos? El tiempo, ahora, en mi cumpleaños me llevaron a comer, lo mejor es que mis hijos pagaron, aleluya. Pero te digo una cosa, ¿cuánto estuvimos en ese restaurante? ¿Una hora? ¿Hora y 20 minutos, algo así? O sea, fuimos y venimos nada más. ¿Qué más disfrutamos? Nuestra presencia, estar hablando de la palabra. Y no nos gustan mucho los restaurantes, porque aparte que está carísimo todo, te dan menos comida ahora por más. O sea, tienes que pagar más por menos comida, luego tener que estar oyendo música mundana, aunque sea en inglés, pero música mundana. Pero ellos lo querían hacer, ¿ves? Mis hijos me pidieron hacer, ¿ves? Dije, está bien, vamos. Pero hey, fue más el tiempo que pasamos, yo creo, en el carro, y ahí hablamos de la palabra, y nos reímos, y nos tomamos un par de fotos, etcétera. ¿Pero qué crees? Eso fue como secundario, más bien fue lo que valoramos, es la palabra, cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y no necesitamos nada de eso. No necesitamos que alguien más nos... Si alguien viene y me apapache y me anima, gloria a Dios, pero si no, no lo necesito. Es porque confío en Jesús. Pero ese es el problema de la incredulidad, ¿ves? Todo problema, tanto el mundo tiene el problema de la incredulidad, nomás para bien rápido, creo que ya lo entiende, bien rápido, por eso rechazan a Jesús, rechazan su palabra, porque tienen problemas con la incredulidad, no creen que Jesús es suficiente para su salvación. Pero cuando una persona viene al Señor, ahora muchos cristianos no creen que Jesús es su sanador, no creen que Él es su salvador, su suplidor. Por eso muchos cristianos tienen que andar haciendo tranzas, defalcando, fluir con el mundo, con el sistema, de poner mentiras, decir mentiras para ganar un dólar más, hablar mal de su compañero para que ese compañero lo quiten y a ellos le den la posición del compañero, poner en mal a tal persona para ellos subir y quedar bien ante sus ojos, ante los ojos de su jefe y todo eso. Porque no confían que Jesús es su fuente. Estoy predicando mejor de lo que muchos de ustedes están diciendo amén. Aleluya. Amén. Y esa es la única razón. Porque no hay confianza. Y qué feo que somos infieles. De hecho, muchas infidelidades que hay ahorita es por eso. Porque no confían en Jesús como su única fuente. Yes. Yo confío en quien me dijo que hablara esto, así que si le gusta, oro que le guste, si no, pues gloria a Dios, ore para que en Deuteronomio capítulo 10, mira lo que dice, en el verso 17, fíjese esto, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Verso 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Verso 20, esto no quiere decir, esto, amaréis al extranjero, no quiere decir fronteras abiertas. Amén. Y violar leyes de migración como muchos lo interpretan. No está hablando de eso. Pero eso es otro tema. Vean lo que hablé ahí en YouTube con Anthony. Les va a bendecir a mucha gente entender. Ahora, mira, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios. ¿Él es qué? El objeto de tu alabanza. O sea, Él es la razón de tu alabanza, Él es el motivo. Amén. Let me have the other translations. Déjame poner las otras traducciones, por favor. Si no las tienes, mira lo que dice. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. Pero si no lo entiendes, si no crees esto, el que hizo en tu... Ok. Ponme la otra que estaba antes, eso. Para terminar de leerla. La que estaba antes. Gracias. Él es el motivo de tu alabanza. Él es tu Dios. El que hizo en tu favor las grandes y maravillosas hazañas que tú mismo presenciaste. La otra versión. Solo Él es tu Dios, el único digno de tu alabanza. Nadie más. Nadie más debería. Entonces, ¿dónde queda la familia? Porque para Dios es importante la familia. Claro, ¿dónde queda el esposo, la esposa, el matrimonio, los hijos? Claro, es importante. Pero si pones primero esposo, esposa, hijos por Dios, ya caíste en idolatría, ya la regamos. Pero cuando Dios es primero, entonces Él te va a dar la sabiduría cómo tratar con esposo, esposa, hijos y familia. Amén. Pero al final de cuentas hacemos lo que Él nos dice. Es una de las cosas que, no sé si ustedes sepan, pero por muchos años la palabra de fe se le conocía así en inglés, le decían the uncompromised word of faith. La palabra de Dios sin compromiso o sin transigencia. No transigir la palabra. ¿Cuántos entienden transigir? Otra vez. ¿Cuántos entienden transigir? ¿Qué quiere decir transigir? Levanten la mano los que no entiendan transigir, por favor, para ver si puedo tomar el tiempo. Ok, hay algunos. Transigir quiere decir, en inglés dicen compromise, quiere decir cuando, por ejemplo, dices algo para quedar bien con alguien. O no dices la verdad para quedar bien con alguien. Eso es transigir. Oh, gracias. Transigir o comprometer, ceder a los deseos u opiniones de otros, consentir con lo que no es verdadero, o sea, consentir, decir, sí, así es, amén. Por ejemplo, hay gente que usa mucho el amor ahora para transigir la palabra de Dios. Por eso hay gente que dice, oh, es que estos dos hombres se aman, por eso se casaron. Oh, y luego te dicen a ti, tú dices, sí, amén, verdad, gloria a Dios. Eso es transigir, estás transigiendo, y sabes que transigir es un espíritu de anticristo. Transigir, consentir con lo que no es verdadero o razonable a fin de acabar con una diferencia. O sea, queriendo decir, hey, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Es cierto, es que bonito que estos dos hombres se casen. Qué bonito que estos dos hombres o estas dos mujeres se casaron porque se aman. Sí, amén. Porque Dios es amor. ¿Ves? Metes la palabra de Dios donde ni siquiera va la palabra de Dios. Es terrible eso. Eso es transigir. Y yo es algo que me he rehusado. Hay gente que me odia, me ha maldecido. Hay otros que se han ido de la iglesia por esto. Porque, por ejemplo, me piden que los cases. Pero si tu estilo de vida, si no le estás echando mano a la vida eterna, no estoy hablando perfección, pero mínimo echándole mano a la vida eterna. Entonces les he dicho, que te case la jueza, todavía está Alma Vildósola, que si todavía está, que te case con ella, es el trabajo, parte de lo que ella hace. Y si estas puertas de esta iglesia están abiertas para ti, para que sigas renovando tu alma. Pero ves, quieren que yo los case, el cura San Ignacio de Loyola, los case, ves. Ya cumplieron, se sienten ya la bendición de Dios, ya piensan que su matrimonio va a salir todo muy bien toda la vida porque el cura ya los casó, San Ignacio de Loyola, les dio la bendición. Pero ve que yo transija la palabra de Dios, cuando después de que te ore por ti y te bendiga en el nombre de Jesús, tú te vas a ir allá a la fiesta, a quedar bien con la familia, a bailar lambida o lambada, como se diga eso, y a bailar de cartoncito. ¿Me entiendes? Y estar oyendo y andar dándole toda la gloria al diablo. ¿Ves? Ahora no te condeno por eso, es asunto tuyo. Pero ves, mínimo no me metas a mí en eso. O sea, respeta mis convicciones porque yo soy un siervo de Dios. Y si estoy aquí, y como le dije hace unos años a una persona, le dije, porque me dijo, pero pastor, ya está todo listo. Le dije, tú me engañaste. Tú no me dijiste, si tú me dijiste que no iban a hacer nada de esas fiestas, no, es que la familia, bueno, y luego me volvió a decir, pero pastor, le dije, ves, tú me estás llamando pastor, si tú me estás llamando pastor, es que alguien me llamó a hacer eso, y al que me llamó y me ungió y me puso, a él me debo, no a nadie más. Ahora te amo, ves, cásate si tú o tu esposo o tu esposa no van a tener un compromiso con Dios. Ve allá con la jueza o el juez donde te quieras casar. Las puertas de esta iglesia son abiertas. Sigue renovando la palabra de Dios para que tu vida cambie. Y luego, con el tiempo, me vas a entender por qué no te quise casar. A menos que hagas un compromiso con el Señor. No conmigo, con el Señor. Y sé que cuando niego esto, sé que se van a ir, maldiciéndome, se van a llevar gente de aquí, etcétera. ¿Pero qué crees? He aprendido a confiar. He aprendido a no ser un incrédulo y a confiar en mi Dios. Porque no quieres tener aquí enfrente o alguien que te predique un bufón nada más, como hay muchos atrás de los púlpitos, muchos bufones, muchos payasos nada más, que comprometen la palabra y que no honran al Señor. No puedo ser un ministro efectivo para todos ustedes si primero no me someto a quien me llamó. Y tengo que tener temor de Él. Y esto aplica a todos los cristianos.
Pues sí, es que usted, el Señor, usted es predicador.
Yo no, pero ¿qué es tu estilo de vida allá afuera? Dios te ama independientemente de tus obras, es cierto. Pero te voy a decir algo. Pues tu estilo de vida le da lugar al diablo y el diablo te puede matar por eso. O aparte, das muy mal testimonio a los otros hermanos. ¿Tú me están entendiendo? Entonces, bien, ahora es que continúe. Nota. ¿Dónde estoy? ¿Versículo qué? No, no estaba en... Oh, no, ahorita dije Juan, ¿estaba en Deuteronomio o en Juan? Ok, si no, entonces si nos regresamos a Juan 16, entonces dice, note lo que dice. Dice, de pecado, 16:9, de pecado por cuanto qué, ¿no creen qué? En mí. Ok, la última vez que estuvimos juntos en esta serie, vamos a ver este pecado de incredulidad. Estábamos en Números, ¿cuántos se acuerdan? Sí, hermana Mónica, ahí lo dejamos, en Números. 13, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias. Números 13. Todo esto que pasó, ¿qué crees que era? Por incredulidad. Esta gente no creyó a Dios. Esta gente no le creía a Dios. No le creyó que dijo, te he dado todo. Nomás voy a leer esta parte nada más, el 13:1, y luego donde nos quedamos ahí nada más. 13:1 de Números 13, perdón, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Note. Entonces dice, pero el punto es, dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Nada más para que vean esto, y no sé si tengo tiempo de ir para allá, pues sí tengo tiempo de ir. Pero si ustedes se fijan en Deuteronomio, va un momento a Deuteronomio, para que vean lo que hace la incredulidad, y hay veces, cosas tal vez no se manifiestan, a veces en nuestras vidas, porque le damos lugar a este cochino espíritu de incredulidad. Pero vea, hay un momento en Deuteronomio 1, en el versículo 2. ¿Sabía usted cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos se acuerdan? 40 años. ¿Sabes cuál era la jornada? Mira lo que dice, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Sabes lo que es? Quiere decir 11 jornadas, 11 días. ¿Te acuerdas? Una jornada de trabajo, un día. 11 días era lo que iban a hacer cuando Dios los sacó de Egipto. Y tardaron 40 años, no fue por Dios, fue por el pecado de incredulidad. Es todo lo contrario a fe, hermanos. Por eso te dije, cuando desde el momento en que usted nace de nuevo, voy a retomar un poco. Batallamos con incredulidad en todo el mundo. Éramos unos incrédulos, paganos, hijos del diablo. Venimos a Cristo y ¿qué crees? Vas a seguir batallando con eso. Esto que estoy diciendo que vas a batallar no es una excusa para decir, bueno, el hermano Hughes dijo que así iba a batallar, es normal. No, no es mango, es normal. Ahora tenemos la palabra para echar fuera y lidiar con estas cosas, con la palabra de Dios. ¿Alguien diga amén? Entonces no es un pretexto. Pero lo que estoy diciendo que todo pecado, óyelo bien, lo voy a volver a repetir, todo pecado, tanto en el mundo como cuando ahora somos creyentes, es por incredulidad. ¿Oye lo que dije? Oye lo que dije, dije, todo pecado es debido a incredulidad, falta de confianza en Dios. Todo pecado. De hecho, el primer pecado registrado en la Biblia en Génesis capítulo 3 fue por incredulidad. No les bastó tener una relación con Dios, querían tener ahora tener pláticas con una serpiente. No confiaron en Dios. Números 13. Ahora, verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Todo eso ya lo leímos, ¿verdad? Sí, estábamos en el 30. Ah, gracias, hermana, en el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Números 13, 30. Porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es confianza. Fe siempre tiene un buen reporte. Incredulidad siempre tiene un mal reporte. Dije, fe siempre tiene un buen reporte. Incredulidad siempre tiene un mal reporte. ¿Y sabes qué pasó aquí? Había bastante incredulidad. Josué y Caleb fueron los únicos que hicieron callar. ¿Eran cuántos espías, si ustedes se acuerdan? 12. Nada más 2 creyeron. los otros 10 dudaron. Y nomás 10, nomás el diablo tuvo que usar 10 incrédulos para infectar de incredulidad al resto del pueblo de Israel. Por eso tiene que ver con quién te juntas. ¿Qué estás oyendo? ¿De qué te están llenando tus oídos? ¿Basura espiritual? ¿Chismes, mitotes? ¿Te va a edificar? ¿Estás usando bien tu tiempo? Dios tiene que ser mi suficiencia. El Señor me habló a través de un hombre que amo mucho en el cuerpo de Cristo. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, fue cuando empecé a perder peso. Y tuve que aprender que no le iba a servir a Dios con kilos de más, con excesos o libras de más, dándole más lugar al diablo en mi vida. Con problemas de diabetes o enfermedades degenerativas en mi cuerpo. Y en mi familia hay gente así, con diabetes y otro tipo de enfermedades. Y el Señor me habló y me... Si yo pude dar mi cuerpo por ti, en el sacrificio, su cuerpo físico, por su llaga fuimos curados. Tú puedes dar tu cuerpo por mi cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, para servirle mejor. Wow, tuve que confiar en Él para hasta el día de hoy todavía. Bueno, ahora que me llevaron mis hijos a comer, hubiera querido pedir lo que Anthony pidió. Pero lo veía y dije, no, te reprendo. No a Anthony ni al plato, mis pensamientos. Porque tengo que aprender. Porque he aprendido a confiar en Dios, que la comida no es mi felicidad. La disfruto, pero no es mi felicidad. Y a veces mi esposa me dice, ¿quieres más? Sí, por eso no me sirvas. Eso se llama confianza. Y todos nosotros tenemos la misma habilidad dentro de nosotros. Nomás es, la estamos usando. Aleluya, qué callados se quedan. Vuelvo a decir, estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo. Amén. Amén. Ahora, fíjense. Dice que Caleb hizo callar al pueblo. ¿Qué hizo callar? ¿Al pueblo? Pues sí, al pueblo, pero ¿qué hizo callar? ¿La qué? La incredulidad. Porque más podremos nosotros que ellos. Es confianza, seguridad. Más, verso 31, los varones que subieron con él dijeron, ves, mira la incredulidad, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron que mal, ¿cuál era eso que hablaron mal? La incredulidad, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, ¿ves? Así es como ellos se veían. A nuestro parecer. Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, si tú no te ves como Dios te ve, va a haber un problema. Cuando tú te empieces a ver como Dios te ve, como Dios te ve, como un hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo, se van a acabar tus problemas. En tu trabajo, en tu matrimonio, en tu casa, en tu lo que hagas, se va a acabar todo eso. Porque vas a depender a Dios. Dios es tu fuente. Nada más, no vas a estar feliz por si aquel... Yo me acuerdo años atrás, yo estaba enojado, decía algo en la casa, me enojaba y mi esposa nomás se daba la media vuelta, me ignoraba y se iba. Hacía bien, ella seguía feliz y resulta que era yo el que estaba mal. Porque no deja que haya dos locos, deja que haya uno. ¿Amén? Porque ella estaba poniendo su confianza en el Señor. Pero hay muchas mujeres que si el esposo está enojado, ya las esposas andan estresadas. O viceversa. O sea, aprende a confiar en Dios. Echa toda ansiedad sobre el Señor. Amén. Pero lo demás es pura incredulidad. Me voy a ir ahora para que veas en el tiempo aquí, en lo que pasó, nos vamos a ir y luego nos vamos a regresar antes de, porque el capítulo 14 sigue hablando de este tema. Pero nos vamos a ir en el tiempo, antes de irnos al capítulo 14, 40 años después, ¿ok? Vamos a irnos 40 años después y luego nos vamos a regresar otra vez 40 años a esta historia. Para que veas lo que estaba pasando aquí, resulta que hay una mujer que la Biblia la tiene en la lista de las mujeres de la fe. Y fíjate qué tremenda la gracia de Dios ahí, ¿ves? Pero esta mujer respondió a esa gracia por fe. ¿Han oído ustedes hablar de una mujer llamada Rahab? Rahab en inglés. Rahab, la ramera. Era una ramera, una prostituta. Y era de un pueblo maldecido por Dios, que ellos odiaban a Dios, Dios no los quería tampoco. Eran pueblos paganos. Y aparte, la profesión de ella era una profesión que Dios no aprobaba. Sin embargo, se humilló a Dios por fe, ¿ves? Y cuando tú te humillas a Dios por fe, vas a encontrar gracia. Aleluya. Amén. Quiero que vea ahí. Vámonos un momento a Deuteronomio capítulo 1. Vámonos a ir 40 años hacia enfrente, ya que pasó todo esto, 40 años hacia el futuro. ¿Ok? Perdón, Josué. No, estoy mal. No, sí, es que Deuteronomio es la misma historia que estamos viendo ahí. Josué. Josué. Capítulo 2. Nota que ahora Josué hizo algo un poco diferente. ¿Quién envió a los espías la primera vez? Moisés. ¿Ok? ¿Y cuántos envió? 12. Muy bien. Ahora ve algo aquí interesante en Josué capítulo 2. Dice, Josué, hijo de Nun, envió que tengo aquí una nota, a ver qué dice. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, ¿cuántos envió? Aprendió la lección, ¿viste? Ya no envió 10. Dijo, ¿para qué voy a mandar una bola de incrédulos? Mandó 2 con fe. ¿Lo viste? Secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Pero qué curioso, como te dije, esta ramera se humilló a Dios, que esta ramera está dentro. ¿Sabías que esta era pariente del Señor Jesucristo en la carne? Venía de ese linaje. Ahí en Mateo capítulo 1, verso 5, cuando habla de la genealogía de Jesús, menciona a Rahab. Mira, dice, Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Si se va a llegar hasta el Señor Jesucristo. Pero lo que quiero decir viene de esa genealogía. Una prostituta de un pueblo que no era el pueblo escogido de Dios. ¿Qué pasó? Halló gracia, ¿sabes por qué? Porque ella se humilló. ¿Qué no dice la Biblia? Que Dios da mayor gracia ¿a quién? A los humildes. Todo este desastre que está pasando de la economía es por puro orgullo de los políticos que quieren seguir con su agenda liberal. Quieren quedar bien con su partido. Quieren quedar bien con ciertas personas, nada más, no importa que estén destruyendo una nación. Ponte a pensar esto, ponte a pensar. ¿Qué no dice la Biblia que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo? Tenemos falta, por ejemplo, de falta de fórmula para bebé, entre otras cosas. Pero las detenciones de migración están llenas para la gente ilegal que entra cuando trae bebés. Dices tú, ay, qué lindo, podemos ayudar. Ya, yeah, pero primero cuida tu casa antes de ayudar a los demás. Hemos mandado billones de dólares a Ucrania. Y ya, está bien, estoy por ayudar a todo eso. Pero tenemos fronteras abiertas y podemos usar ese dinero aquí. O sea, no puedes dar lo que no tienes. ¿Cuántos me están entendiendo? El que no provee para los suyos, primeramente para los de su casa, viene a ser peor que un incrédulo. ¿Pero sabes por qué? Por puro orgullo. De eso se trata este, dinero y poder nada más. Porque esa gente que está en la política, desde la Casa Blanca y algunos en el Congreso, a ellos no les hace falta nada. Ellos no se apuran por cuánto está la gasolina ni nada de eso. Tampoco nosotros como creyentes debemos de asustarnos, pero lo que quiero decir que ellos tienen todo ya listo. No hay problema, no les importa el resto de la sociedad por cumplir su agenda liberal. Es todo lo que voy a decir. Okay. Dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo yo oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado o al techo y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Tú sabes, eran de esas ciudades amuralladas con portones. Entonces, lo que ella hizo fue cubrir y escondió a los dos espías que venían de parte de Dios. ¿Sí? ¿Me expliqué? O sea, de parte de Josué, pero fue Dios el que los envió. ¿Sí? Y mire esto. Siga leyendo. Verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Nota. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Cheque. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. ¿A qué se refería? Mira, el 10 te lo explica. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Cuándo pasó esto? 40 años atrás. 40 años atrás. Toda esta gente tenía temor de los israelitas y estos tontos espías dijeron, oh, estos gigantes nos van a comer. Resulta que los gigantes también tenían temor de ellos. La incredulidad te hace ver cosas que no son. Cuando dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, estoy leyendo Josué 2:10, ¿verdad? Delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y los que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Acuérdate que todo esto ya está en la Biblia, pero el que peleó, ¿quién peleó con los israelitas o a través de los israelitas en contra de estas naciones? ¿Fue Dios? ¿Sí me explico? Fue el Señor, fue Jehová. Y los pueblos habían oído todo eso. Y sin embargo, ni así, nota esto, y dice, oyendo esto, verso 11, ha desmayado nuestro corazón y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mundana tuvo más fe que los israelitas, que los 10 espías y que el resto del pueblo de Israel. Así hay muchos mundanos a veces que confían más en Dios que muchos cristianos. Alex, ¿fuego? Pero con ganas, Alex. Oh, están grabando, ok, perdón. Nomás dice fuego. Ok, te lo voy a repetir aquí, fuego. Está tremendo. Dios no es suficiente, Jesús no es suficiente para muchos cristianos. La palabra, sus promesas no son suficientes. Oh, porque no las ven. Cantidad de gente que ahorita me estoy acordando, que vienen a mi mente, a mi corazón. Obvio, no voy a hablar mal de ellos ni nada, pero te voy a poner este ejemplo. Que no quieren ya oír nada de fe, de que se estén firmes en las promesas de Dios. Ya no creen nada de eso. porque algo les pasó, no salió bien algo y ya. Vámonos, ya no funciona esto. Te voy a decir algo que le dije una vez a un predicador con la Biblia. Vayan momentos al Salmos, por favor. 107, por favor, Salmo 107. Qué bueno que vine. Acuérdese. Perdón, Salmo 105. Salmo 105. Versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, note esto. El dicho, hablando de José, está hablando de José aquí, bien. En el verso 17 dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Verso 18, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Verso 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Así hay gente que ha dicho, oh, yo probé eso lo de la fe, pero no me funcionó. No, la fe te probó a ti, tú no funcionaste. ¿Te fijaste? El dicho de Jehová le probó. Estoy diciendo, estoy predicando esto sin compromiso, no voy a transigir nada. No quiero ofender, pero tampoco voy a transigir la palabra. ¿Amén? Ajá, gloria a Dios. Dígale que me llame más tarde, por favor. Ok, ahora, nota esto. Dice, el dicho de Jehová, ¿qué? Le probó. Así es esto. Traté eso de la fe. No, fe te trató a ti. Tú no lo hiciste trabajar. Se ofenden, ¿ves? No hay peor decisión que usted y yo podamos hacer que la que es hecha en ofensa. Toda decisión hecha en ofensa, con un espíritu de ofensa, es una decisión carnal y diabólica. Nada del Espíritu de Dios. Hay dos dichos que yo me quité y dos maneras de hablar hace años. Eso de he decidido e hice planes. Esas dos expresiones están fuera de mi boca. Eso de he decidido o tomé la decisión de o hice planes de. Mis planes son los planes de Dios y mis decisiones tienen que ser de Dios. Si no, me quité esa manera de hablar porque así habla el mundo y así hablan los cristianos. ¿Qué decisión tomaste? Y muchas veces nosotros mismos influenciamos al hablar así y les decimos, ¿qué decisión tomaste? Pues he decidido, ¿te fijaste? Tú tomaste la decisión. No fue influenciada por la palabra ni por el Espíritu. Ahora yo voy a decir, pues están grabando atrás, me dijeron, ¡fuego! Amén. Préstame tu ministerio de fuego, Alex, ahorita, mientras que estoy aquí. Oh, ok. Ok. Sigue leyendo entonces. Qué tremendo. Rahab la ramera. Ahora vamos a regresarnos ahora 40 años hacia atrás. ¿Qué le parece? Qué bueno está esto. Qué bueno que vine. Números 14 ahora. Vamos a regresar siguiendo la historia que pasó aquí. Dice, entonces toda la congregación gritó. Y aquí viene algo igual. ¿Se acuerda que le dije que no voy a transigir nada? Puede creerlo o no creerlo. Puede recibirlo o no recibirlo. Mi hermano lo amo. Dios lo ama sobre todo y yo lo amo. Está en usted. Pero es una verdad y véalo aquí en la Biblia. Estamos viendo el pecado de qué, de incredulidad. ¿Ok? Véalo entonces. Porque alguna gente, oh no, no es así, pastor, es que lo que pasó. No, mira, véalo aquí. Números 14. Entonces, toda la congregación gritó. ¿Por qué? Porque oyeron los reportes de los 10 incrédulos y empezaron a ver, oh, estos hombres nos van a matar, nos van a comer, son gigantes, somos nosotros como langostas. Amén. Entonces, 14:1, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sabes por qué lloraron? Por incredulidad. Cuando usted trae mucha presión y se suelta llorando, es pura incredulidad. Alex. Es lo que te dije, no toda la gente acepta esto. No, no, lo que pasó, lo que pasa es que me ganó. Lo que sea, te ganó por incredulidad. Una diferencia de llorar por gozo, otra cosa es llorar por los problemas. Es porque no estamos confiando en Dios. No te condeno, no te critico, pero te estoy diciendo por qué. Velo en la Biblia. Es que me dio un ataque de ansiedad. No te tiene que dar ataques de nada. De gozo, sí. De en fuera, nada más. Ataques de generoso. De repente escribes un cheque por 1,000,000. Gloria a Dios, que te den muchos ataques de esos. Amén. Aleluya. Es que necesito desahogarme, hermano Hugh. No te ahogues. Pura carnalidad, pura incredulidad. Estoy siendo honesto. ¿Quieres que te engañe? Está bien, llora, Dios te entiende, yo también. Chilla más, aquí está el pañuelo. No, no traje. Ahora te la debo la otra. Pero... no te va a ayudar, sí te entiendo. Yo he estado en esas situaciones también, pero rápido tengo que parar esto. En mi propia vida yo he estado en situaciones así donde me quiere ganar esto y digo, no, en el nombre de Jesús resisto esto. No, no voy a caer en esto. Es sorprendente que algunos de ustedes, hasta viéndolo en la Biblia, no lo creen. De aquí se les ve la cara de incrédulos a alguno. No, no, hermano, es que lloro porque a veces esto y a veces el otro. Y luego van y dicen que yo los condeno y no sé qué. No, tú te condenas. Lee tu Biblia, hermano. Dice la Biblia, ¿quién te condenará? No hay nadie en esta tierra que te pueda condenar. Es tu propia conciencia, eres tú mismo. Pero nada más te estoy diciendo el por qué a veces... estas cosas de que me puse a llorar por esto y lloré por esto y me solté a llorar. Ahora, no te estoy mandando al infierno, no, nada, pero hay veces yo he estado en situaciones donde estoy hablando con gente y la gente se suelta a llorar. Y le digo, no, cálmese en el nombre de Jesús. Soy honesto, soy amoroso, soy cariñoso, tengo compasión, pero los he parado. Y aún así, a través de los años, ha habido gente que me ha acusado, lo dice, ay, el pastor, qué insensible, me solté llorando y me dijo que no llorara y se puso a orar por mí. Fíjate. Incredulidad, estás llorando por incredulidad, no estás confiando en Dios. Ahí está, ya te dije, sin compromiso. ¿Alguien diga amén? ¿Y sabe lo que estaba haciendo esta gente? Nota, mira, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y luego, verso 2, otra característica de la incredulidad, alguien tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. Ve, nota, mira. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Vete ahí, hermano, cuando haces un rollo en tu casa con tu esposo, ojalá me muera para que sepas que es estar sin mí. Eso es un rollo. Amén. Un rollo. Circo, show, rollo por incredulidad. Está lloviendo. Me voy a salir afuera que me caiga un rayo. Enfrente de ti para morirme, enfrente de ti. A ver qué hace. Y toda la vida vas a estar con ese remordimiento de conciencia. Cállate, apenas te entierra, ya se encontró otra. Amén. Por eso muchos me odian aquí en Douglas, ¿no? Ahorita algunos van a venir con Nubia. Hermana Nubia, ¿cuándo va a salir el pastor otra vez? Rollos. Hay que dejar de mamarse el dedo gordo y crecer nada más. Alguien dígame. O igual esos esposos también que les encanta el rollo. Te voy a dejar y a ver quién te mantiene. Dios es tu fuente, mujer. Amén. Gloria a Dios. Y me voy con otra. Ok. Y están como dijo aquel profeta, que te vas y te vas y no te vas. Broma, broma. Ok. Ahora. Verso 3. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Te fijas, esta gente prefería estar en esclavitud. Así muchos de ustedes quieren irse al mundo, pero estaba mejor en el mundo que las cosas de Dios. Es imposible eso. Ya casi nos vamos, porque no se van a tragar unos a otros. Ahorita nos vamos. Dios mío. ¿Qué pasó con el hermano enfrente? Ocurrió el rapto. No, se lo tragaron. Ya sé que está muy aburrido esto, pero es necesario, entender esto. Verso 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Así hay muchos, ¿ves? Así hay muchos. Vamos a buscarnos otro pastor. Otro que nos dé por el lado. Otro que nos sobe el lomo. Porque este habla muy duro. Este no nos entiende. No nos comprende cuando lloramos, cuando estamos tristes. Es muy legalista. Rápido, ¿te fijas? Ve los indicios de la incredulidad y la carnalidad. O sea, se querían buscar otro líder que le siguiera el rollo a ellos, ¿ves? Nota esto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos al mundo. Querían un líder que hiciera lo que ellos querían, ¿ves? Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, es en gran manera buena. Y si Jehová se agradará en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Quiere decir que incredulidad es pura rebeldía contra Dios. Yo rehuso todo eso. Si supieras a través de los años, tal vez algunos de ustedes se enteran, ¿ves? Les han dicho ustedes, pero me han tachado de todo, me han llamado hijo de todo, menos hijo de Dios. Me han dicho que no me importa, que soy un insensible, que no me importa nada, que digo cosas que no debo de decir. Bueno, bla, 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 bla. Yo sé lo que tengo que hablar. Yo sé, paso más tiempo que ellos. Todos esos criticones, yo paso más tiempo en las cosas de Dios que ellos. Amén. Y nada más digo lo que está aquí en la palabra. Fíjate, esto es todo lo que es incredulidad. No seáis rebeldes, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¡Gloria a Dios! Entonces, aquí, toda la multitud dijo amén. ¿Te fijas que no? ¿Qué dijo? Toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos. Digo una cosa. Uno de los puntos que veo en el verso 5, si puedes ver el verso 5, nos regresamos al 5, dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. ¿Sabes qué? Demostraron humildad. Y esto va para algunos pastores que me puedan oír. Muchos pastores cometen el error de querer todo arreglarlo ellos en la carne. Yo sé que a veces es difícil lidiar con gente, pero es mejor siempre buscar la dirección del Señor. Amén. Siempre es mejor buscar la dirección del Señor. ¿Sabes otra cosa que es incredulidad? ¿Estás listo? Porque ya voy cerrando esta sesión, pero quiero... Está interesante esto, muy interesante. Y es un punto que debemos... Jesús, una de las cosas que reprendió a sus discípulos, ¿cómo les dijo? ¿Generación qué? Incrédula y perversa. Nos ama, pero no tolera la incredulidad. Una de las cosas que provoca la incredulidad. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Fíjese lo que le voy a decir, se lo voy a comprobar con la Biblia. Una de las cosas que espiritualmente hablando provoca es un adulterio espiritual, una fornicación espiritual. De hecho, toda fornicación en la carne. A ver, levante su mano quien sepa qué es fornicación. Ok, levante su mano quien no sabe qué es fornicación. ¿Qué, no entienden fornicación? Ok, fornicación en la carne tiene que ver con tener relaciones sexuales sin estar casado. Y muchos cristianos hacen eso. Y muchos cristianos viven así. Ese modelo lo practica el mundo. Nosotros no lo deberíamos de practicar. Y eso es lo que me estoy refiriendo. Pero hablando de cristianos, ¿por qué cristianos viven en ese tipo de fornicación? Porque se la llaman primero fornicando espiritualmente. ¿Qué es fornicar espiritualmente? Cuando amamos las cosas del mundo. Vamos a ir a la Biblia. Eso es lo que hicieron esta gente. Esta gente no le creyó a Dios. Y muchas de las cosas que hacen muchos cristianos, mis hermanos, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús para decir esto. Yo no sé por qué, pero yo veo tantos cristianos que se deleitan con el mundo, aman el mundo, les atrae el mundo. Yo veo todo eso y me da risa el mundo. Yo no tengo nada de ápices, no le envidio nada al mundo, no necesito nada del mundo. Cuando entiendes quién vive dentro de ti. Tuve que grabar un video en mi cumpleaños para decirles a la gente que no se ofendieran si no les contestaba. ¿Sabes por qué? Porque a eso de las 9 de la noche ya me sentía como pagano y como mundano. Me sentía seco. Porque todo el día estuve contestando. Ahora, voy a decir esto en una manera... bien, en amor, y por un lado doy gracias a Dios. Desde las 5 de la mañana, poco después de las 5 de la mañana, empecé a recibir mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, mensajes por Messenger de mi cumpleaños, llamadas por teléfono durante el día, y aparte, como se dieron cuenta algunos de ustedes, mensajes de Facebook. Pero acuérdense, hubo otra gente que por estos otros medios me felicitaron. Y le doy gracias a Dios por tanta muestra de cariño. Gloria a Dios porque se tomaron el tiempo. Ahora, ¿entiende esa parte? Y no me arrepiento y todo está bien. Pero en años pasados igual llega un punto en que decía, ya me hartó esto. Y hubo gente que se ofendía. Luego me decían, a fulano y a mangana sí les contestaste y a mí no. Pero ves, no me la puedo llevar todo el tiempo en esas cosas. Las fotos que pusieron ahí fue mi esposa. Y tuvo que también que aclarar si ya no voy a contestar. Porque no podemos nosotros, y creo que debería aplicar para todos los cristianos, usar nuestro tiempo. La Biblia dice que tenemos que redimir bien nuestro tiempo. En estar en esas cosas que por un lado son lindas, escúchenlo de mi boca, son lindas, podemos tener contacto con gente que no podemos ver todos los días, todo eso está muy bien, no me malentienda, pero si se fija también, muchas cosas perversas que pasan, muchos adulterios que han pasado, ha sido por esas redes sociales, muchas perversiones, muchos hombres han hecho contacto con niñas menores de edad, niños menores de edad, los han abusado por medio de las redes sociales. Tiene muchas cosas malas, tiene más cosas malas que buenas realmente esas redes sociales. Y si las usamos, tenemos que usarlos bien sabio y con mucha sabiduría, porque muchas perversidades es por medio de esos medios. Usted lo sabe, yo lo sé, lo sabemos, nos queremos hacer tontos, que es diferente. Pero sabemos que es la verdad. De hecho, hoy mismo sacaron un estudio, mismo Facebook lo reconoció, ¿cómo se llama el otro que es dueño? Instagram. Estaban diciendo que si gente no pasara tanto tiempo en las redes sociales, y acuérdate que para esto hicieron un estudio, esa gente si dejara de ver redes sociales por 2-3 días, dice que la gente que hicieron esos estudios fueron más felices por esos 3 días. No estás viendo tanta porquería, no te estás enterando de cosas, no estás metiendo tanta información que a veces es de más meter. ¿Para qué quieres tanta información? Está tremendo. No les gustó esto, no les conviene. Pero, ahora yo no te obligo a nada. Yo no soy tu dictador aquí, ni te voy a decir que hagas nada. Nomás te estoy diciendo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y muchas cosas. Déjeme nomás decirle esto para terminar esta sesión de hoy. Qué bueno que vine, qué bueno estuvo. A mí me ayuda a mí mismo oír esto. Mira lo que dice en Santiago. Vaya un momento a Santiago, capítulo 4. Qué bueno que vine. Ya te ibas a ir al Food City, ¿no? Y no ibas a ver. Ah, no, ya no está. Está cerrado. Bueno, a la tienda del dólar o algo así. Santiago, capítulo 4. Quiero que veas esto. Versículo 4. 4:4 de Santiago. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mira, mira, mira. Lee el 4. No, 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 hermano. No lo quiero decir. Léelo en el nombre de Jesús. Léelo. Ajá. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por un lado, somos hijos de Dios, Dios nos ama incondicionalmente, pero cuando amas al mundo y quieres vivir como el mundo, te estás en desacuerdo con el Espíritu de Dios dentro de ti. Para mí esto es terrible, no sé, pero es terrible eso. Para mí es terrible. Este hijo de un pastor que conozco tiene poco tiempo ayudándole a su papá. No sé si ya es el pastor, pero sí era pastor asociado y lo ordenaron cuando tenía como 20 años, lo ordenaron como pastor asociado. Él ha ayudado a su papá por algún tiempo. Pero me dijo, hermano Hughes, me dijo, desde niño lo conozco. ¿Cómo le ha hecho para mantenerse puro en esa área, sexualmente hablando, que no he oído que ha caído en escándalos y todo? Y le dije esto, tener una relación con Dios. No anhelar el mundo y meter esto en tu corazón y en tu mente. Y estos versículos los tienes que leer, hermanos, todos los días y en voz alta, si es posible. Y es como el Espíritu Santo te trae convicción también. Y cuando dices, el Dios nota esto, el Dios del universo, mira lo que dice. Verso 5, o piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ¿nos anhela qué? Celosamente. Note un punto, note que el verso 6, voy a citar, ponme el verso 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero antes de llegar al 6, ve el 4, entonces antes de llegar al 6, ve el versículo 4 y ve el 5. Almas, nota que no dice nuestros espíritus, pero dice almas, tu manera de pensar. Aquí empiezan los adulterios, aquí empiezan las fornicaciones. Otra vez, sorprendente, mucha gente no entiende la palabra fornicar. De hecho, de la palabra griega es la palabra porneia, de ahí viene la palabra porno. Fornicación, y como el mundo así vive, oh, te presento a mi esposa, resulta que no están casados. Los chamacos, de repente el chamaco se fue a la casa, se fue a vivir con la novia o la novia con el hijo, y están viviendo así, y piensan, ah, sí, es que se la robó. Ya no usamos esos lenguajes tontos del mundo. Eso se llama fornicación. Es tener sexo fuera de matrimonio, no estar casados, y eso es aberración y le dan lugar al diablo. Ahora, Dios ama, si son hijos de Dios, Dios los ama, pero ves, y Dios no te va a castigar por eso, pero el diablo sí, porque le das lugar al diablo. Me ven raro, pero no le hace. Vaya un momento a Gálatas, capítulo 5. Pura incredulidad. Gálatas 5, 16. Acuérdate, toda cosa que hagamos en la carne, ¿te imaginas? Mis hermanos, acabo de cumplir 47 años de edad. 47 años de edad. Mis hijos ya, legalmente hablando, Anthony este año va a cumplir 18, es adulto, mi otra hija tiene 16 años. Echar a perder mi relación con Dios, con mi esposa, con mis hijos y con ustedes, por un momento de placer. Cállate. No aguanto, hermano Jesús, ¿qué hago? Vete a darte un baño de agua helada. Amén. Y luego ponte a orar. Amén. Yo no voy a hacer eso. Me rehúso. ¿Y sabes qué? Pero ¿sabes qué? Sobre todo, principalmente, ¿sabes qué hago? Pongo la palabra en mi corazón. Dígale que no estoy, por favor, después le hablo. Digo que estoy ocupado, sí estoy, pero estoy ocupado. O sea, no estoy para ellos en ese momento. Eso es, mis hermanos, es pura incredulidad todo eso. Y hay gente de mi edad, un día me dijo un tontín aquí en Douglas, jactándose, un hombre que ya es abuelo ya. Me enseñó una foto en su teléfono. Mira, me dijo, mira lo que traigo. Y yo dije, ¿qué es lo que trae? Estaba abrazado con una muchacha joven, podía ser su hija, ahí en Agua Prieta, en las fiestas patrias. Mira lo que me conseguí, me dijo. Y lo vi, y yo lo conozco, ¿ves? Le dije, después, está casado, hasta es abuelo ya, tiene 4 o 5 nietos. ¿Qué piensas? Me dijo, así según el jactán. ¿Tú conoces gente aquí en Douglas, de esos que se las dan, ¿verdad? No hay aquí, ¿verdad? No. ¿Sí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Los conoces? Sí, se las echan, de son más echones que las gallinas. ¿Entendés? Se echan más que las gallinas. Se las dan de galán. Tiene una barriga este vuelo así, ¿no? Ajá. Y me dice, ¿cómo la ves? Mira, qué forrito me conseguí. Me dijo. Y le dije, ¿qué piensas? Le dije, lo ridículo que te ves. ¿Ves? ¿Tú crees que esa niña se acercó a ti por tu belleza? Le dije, por tus cuadros. Tiene un barrigón así. Parece yegua embarazada. Le dije, lo ridículo que te ves. ¿Tú crees que se acercó por lo lindo que eres? Le dije, pues por el dinero que le das y la jovencita está, la engañas, ¿ves? Le dije, te aseguro que si te la llevaste a la cama, ha estado con un asco. Le dije, yeah, I'm sorry. Te dije que no iba a transigir. Y hay mucha gente así. Pero no les gusta oír la verdad. Quieren oír a papachos.
Con razón, no muchos lo quieren en Douglas, hermano.
Ahora, yo no le pedí que me enseñara eso. Y él me dijo, ¿qué piensas de esto? Le dije lo que pienso. Ahora, no te aconsejo que seas igual que yo a veces. Practica más la prudencia. La estoy practicando yo, aunque no lo creas. Dame tiempo. Ahora, le dije a este, ponte a pensar, le dije, si tu esposa y tus hijas y tus hijos y tus nietas y tus nietos se enteran, ¿tú crees que te van a respetar? ¿Tú crees que te van a aplaudir? Por algo no, porque hay cosas que, hay maneras de hacer bien, hay estándares, hermano, todavía debemos de tener estándares, que está bien y que está mal, como, aunque el mundo ya ni sepa ahorita, pero tenemos la palabra de Dios. Velo aquí en la Biblia, hermanos. Vean todas las desgracias que este pueblo, nada más los israelitas y otros pueblos pasaron. Tenemos un Dios y un Creador. Y dio leyes espirituales. Y no porque estemos bajo la gracia de Dios quiere decir que tenemos que vivir como animales. Porque hay consecuencias a nuestro estilo de vida. Ven el domingo, por favor, te lo suplico. Por favor, vengan. Luego me culpan si no vienen. ¿Qué le dije? ¿Gálatas qué?
Que no dijo que iba a acabar. Ya, por favor, no nos martirice.
Andad en el Espíritu, 5:16, y no satisfazgáis los deseos de la carne. Nota, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Humano. O sea, hay una lucha entre el Espíritu Humano y nuestra carne. Pero note, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, lo que quisiereis está hablando de quien, del Espíritu Humano. Tú sabes qué es lo correcto. Pero si dejas que la carne, por medio del pecado y la incredulidad, te engañe. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza adulterio. Adulterio es cuando un hombre o una mujer casados, literalmente, se acuestan con un hombre o con una mujer que no sea su esposo o su esposa. Entre cristianos no debería haber nada de eso, ni se debería de nombrar eso. Eso es adulterio. Y luego sigue fornicación. Fornicación ahora es cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen relaciones sexuales, pero no están casados. Los dos son obras de la carne, no son del Espíritu. Y todo lo que vivas en la carne te va a traer consecuencias tarde o temprano. no importa qué tan lindo la sociedad lo vea. Pero mi punto, todo esto, es porque gente que cae en esos, hermanos, primero hay un adulterio espiritual, hay una fornicación espiritual primero, queriendo decir, empezamos a tener relación con el mundo, con el diablo, empezamos a coquetear con cosas. Oh, a mí me llegaban fotos, yo antes no entendía. Y hablando con la hermana Alma hace unos días me recordó de eso, pero ya sabía esto, pero digo, en la plática, pero me acuerdo, ¿te acuerdas, Nubia? Y yo le decía a mi esposa, ¿ves? Porque me llegaban fotos a veces de muchachas en traje de baño. Digo, ¿y esto? Resulta que hace años no teníamos organizado, no teníamos oficina, no teníamos teléfono aquí del ministerio, correo electrónico, no teníamos nada de eso. Y allá no hubo casas grandes en la radio, se acababa el programa y salía mi número de teléfono. Pues había de repente, y digo, ¿qué es esto? Yo, ¿qué crees? Le voy a decir, qué bueno se ve esto. No, iba y le decía a mi esposa, mira esto, no tengo nada que ocultar. ¿Ves? Y ya empezamos a ver, y fue cuando hicimos todos esos cambios. Por eso hay veces no me siento muy cómodo que todo el mundo tenga mi número de teléfono. Porque ahorita el mundo está bien perverso. No digo que ustedes que lo tienen no me llamen, no, ya lo tienen. Pero estoy hablando, no me siento muy cómodo cuando lo andan. Ah, sí, este es el número, llámale cuando quieras o algo. Porque ahorita yo me cuido mucho. Y usted también se debería de cuidar. Ahorita el diablo quiere tumbarnos a todos los creyentes y destruirnos. Y ya te dije, yo me cuido de esto. No hay nada más valioso para mí que mi relación con el Señor y mi vida en el Señor y mi vida, mi servicio a Dios. Yo sé que hay mucha gente que ha cometido errores, han caído en adulterio, han caído en cosas. Yo lo sé y hay una gracia, si ellos se arrepienten hay una gracia disponible y Dios los rescata y no los estoy juzgando tampoco. Gente tiene derecho a rehacer su vida y todo eso. ¿Entiendes esa parte? Pero lo que estoy hablando, cuando sabemos o no lo entendemos o simplemente nos hacemos tontos y seguimos usando la libertad y la gracia de Dios para seguir haciendo cosas que no, sabemos que no debemos de hacer. Hay cosas que tú y yo sabemos que no debemos de ver en el teléfono o en la televisión o en algo así. Simplemente hay cosas que estás viendo una película y de repente sale, dices, ¿para qué voy a ver esto? Quita eso, no lo necesitas. Jesús es tu suficiente. Pues me voy a aburrir. Yo no entiendo a esos cristianos que dicen que se aburren. A mí me hace falta tiempo para orar y pasar tiempo con el Señor. A mí me hace falta tiempo, pero a veces, hoy mi esposa me estaba recordando, a veces para hacer yo algo tardo horas y horas. La razón es que de repente me voy al tercer cielo, ¿no? Me quedo así. Me voy al tercer cielo, paso tiempo con el Señor, me entro en trance, entro en visiones y no me alcanza el tiempo para aburrirme. Yo no sé qué es aburrirme. Hay gente que piensa que tiene que darle rienda suelta a su carne en todas las áreas. No good. ¿Sabes qué? Estás alimentando la incredulidad y falta de confianza en Dios y en la palabra. ¿Qué callados se quedaron? ¿Por qué? Se supone que todos deben decir, amén, gloria a Dios. ¿No les aplica nada esto a ustedes? ¿Son cristianos? ¿Qué no? No les aplica a nadie de ustedes eso, ¿no? Pues son cristianos, ustedes viven en santidad y todo eso, ¿no? Aleluya. Sí, cuando dice, sí, es cierto, a esos, los mundanos. Sí, esos cristianos carnales, pero no debería aplicar a usted. O sea, no vale nada de andar poniendo en riesgo nada. Especialmente el testimonio. Este hombre, yo no entiendo esta gente, pero este hombre es el pastor de una organización a nivel mundial. Hay iglesias en todo el mundo, en todos los países de esa organización. Él está en otra nación y allá la iglesia es una iglesia de miles de personas y las iglesias normalmente de esas aquí en los Estados Unidos y en otras naciones son de miles. O sea, ese hombre ha de tener todo para vivir. Me imagino que le han de pagar un sueldo que no tiene que andar engordando borregas, ni marranos, ni vendiendo huevos, ni nada de eso. Y está bien, gloria a Dios. No tengo nada en contra de eso. Pero entonces, ¿por qué no agradecer? Ese hombre, si quiere, se puede meter 3 días en ayuno y oración y no salir de ahí. No necesita más, es todo lo que hace, ¿qué no? ¿Pero qué crees? Ahorita lo andan investigando porque se ha metido con mujeres y los pastores de esas iglesias, el mismo espíritu, ¿ves?
pasa a esos pastores y andan con sus cosas. ¿Y sabes qué pasa? Es una vergüenza al cuerpo de Cristo. ¿Quién crees que son los primeros en anunciar eso? El mundo. El mundo.
Y siempre es, ¿y eso qué es cristiano? Nota que siempre con los cristianos, porque si un bombero, un policía hace eso, no dicen, ¿y eso qué es policía? ¿Y eso qué es bombero? ¿Y eso qué es contador? ¿Y eso qué es el gerente de un banco? No, no dicen eso. Pero cuando eres creyente y si estás atrás del púlpito, ¿y eso qué es pastor? ¿Y eso qué es evangelista? O simplemente, ¿y eso qué va a la iglesia? ¿Y es cristiano? ¿Es ujier? ¿Da clases en los niños? O, te fijas, siempre el diablo. ¿Y quiénes somos los culpables? Nosotros. Y Pablo dijo, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Amén. I'm sorry, perdón por ser tan apasionado en esto, pero... Amén. Sí, herí sus sentimientos. Pero no digo perdón por lo que dije. Me aclaro. Porque estoy hablando la verdad. No va con nadie de ustedes. Póngase de pie, gloria a Dios. Otra vez le vuelvo a decir, le ruego por las misericordias de Cristo. Vengan el domingo, hombre. Amén. Aleluya. ¿Cómo vas, Jerry? ¿Bien? Eso es todo, gloria a Dios. Amén. ¿A que dije la verdad? ¿A que sí? Igual, no te estoy condenando, yo no sé su estilo de vida ni nada. Todavía está tiempo, se puede arrepentir, ya sea usted quien me oiga por radio, televisión, o no sé si lo van a mandar a la televisión esto, pero... Mi punto está que hay una misericordia y hay una gracia de Dios cuando uno se arrepiente. ¿Viste Rahab? Rahab se arrepintió, ¿ves? Hasta está, la buscas en Hebreos 11. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te alabo, Señor, y te doy la gloria y la honra. Ahora dependo de ti, Padre, que el Espíritu Santo es el que trae convicción a cada persona que oyó esto. Aleluya. ¿Cuántos saben que yo estoy libre de toda responsabilidad? Yo le doy la palabra a usted.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.